ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos una visita muy especial con quien vamos a abrir este programa y con quien vamos a clausurar nada más y nada menos que la temporada número 12 del Observatorio del Trabajo. Estamos con Andrea Guzzi, Spiritual y Life Coach y mentor en, ya, anotate, www.andreaguzzi.com. Muchas gracias, Andrea, por estar en el Observatorio del Trabajo.
Muchas gracias, Juan Domingo. Es un verdadero honor, un placer. De verdad, te agradezco de corazón estar aquí. Gracias.
¿Qué nos vas a contar hoy? Contanos así brevemente un poco lo que nos vas a... lo que venís a contar, esto de transformarse, de reinventarse. Fundamentalmente, esa mujer líder que necesita el mundo para despertar.
Bueno, lo que yo suelo trabajar es a partir de mi propia experiencia, de mi propia reinvención, y esto es lo que comparto con las mujeres con las que trabajo, ya sea uno a uno o en los eventos que participo. Entonces, ¿cuáles son las claves para reinventarse? ¿Cuáles son los pasos más importantes para empezar a conocernos, a saber quiénes somos, a saber qué queremos, más allá de lo que parece que somos y parece que queremos y parece que bueno, que hemos vivido de una manera, que a lo mejor hay otra forma de ver las cosas? Yo propongo una nueva mirada.
Andrea Guzzi es argentina, pero vive en España hace más de 20 años y está triunfando en España. Así que tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros para que nos venga a contar sus experiencias. Recuerden, www.andreaguzzi.com o la buscan en todas las redes sociales. También tendremos la sección de responsabilidad social con el doctor Crisberg, Startup OLE 2022, que se viene en Latin Roadshow con Emilio Corchado de Salamanca, España, y toda nuestra programación que ya les pido que nos sigan aquí en Radio Cultura. Así que, ¿qué te parece, Leo, si ya nos vamos a Nueva York a dialogar con el doctor Crisberg?
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Qué año que tuvimos con esta sección, esta prestigiosa sección con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, nada más y nada menos que el doctor Bernardo Klicksberg, que desde Nueva York nos puso en agenda de la materia de la responsabilidad social corporativa y repensarnos y ver cómo cuidamos el planeta de mejor forma y cómo los empresarios aportan al mismo cuidado del planeta y al buen impacto social que tiene que tener la misión de generar riquezas y generar también trabajo, porque si no hay empresas, no hay trabajo. Y la sección de hoy, de este programa de final de año, tiene que ver con empresarios ejemplares, doctor Crisberg.
Querido Juan Domingo, qué gusto cerrar el año con este observatorio que cada vez sale mejor, con tu cansa, tu calidad comunicacional, todo el buen trabajo que haces en todo sentido. Cuando se habla de empresarios ejemplares, en América Latina surge naturalmente el nombre de Natura, la empresa brasilera que se ha destacado en los rankings mundiales de la responsabilidad social empresarial, y que da trabajo, justamente como vos decís, da trabajo a 1.100.000 mujeres muy, muy humildes, a las que logró incluir en el circuito de producción y comercialización de la empresa, adiestrándolas, capacitándolas allí donde nadie quería apostar. Natura apostó, y con marca de medio ambiente, porque Natura reduce al mínimo su huella ecológica permanentemente, casi ha eliminado la huella ecológica. Es un pionero en América Latina, un empresario ejemplar, el dueño de Natura, que abrió todo esto. Lo primero que hizo fue darle horas libres a los trabajadores de Natura para que hicieran voluntariado. Es una de las primeras empresas que lo ha hecho en América Latina. Y cuando se habla de empresarios ejemplares en Estados Unidos, la gran potencia económica mundial, lo primero que surge es el nombre Patagonia. Patagonia es una empresa que es la líder mundial en venta de artículos para deportes duros, para deportes fuertes. Patagonia es la que produce y comercializa en el mundo todo lo que necesitan los alpinistas, los rock climbers, todos los que practican deportes duros de algún tipo, simplemente que quieren salir un fin de semana a gozar de la naturaleza, provisto de todo lo que se necesita. Patagonia destacaría solo por eso, porque entrega artículos de muy buena calidad, pero no es por eso que destaca. Destaca, es un gran líder en el mercado, vende 1.000.000.000 de dólares anuales, para darles idea del mercado, pero es el gran líder en ecologismo en Estados Unidos y a nivel internacional. Hablar de Patagonia es hablar de una empresa que tiene escrito como misión salvar nuestro planeta. Y eso es, para Patagonia, es más importante que todo lo que vende. El 1% de todo lo que vende Patagonia se dona automáticamente a organizaciones que trabajan en ecología. Y 140 millones de los 1.000.000.000, aparte, se entregan de forma regular anualmente a grupos que fomentan la ecología y que tienen liderazgo. ¿Y quién es el que dirige Patagonia? El New York Times hace muy pocos números le dedica una página entera. Una página entera del New York Times es muy difícil de lograr. Se la dedica a Ryan Hellert. Ese es el CEO de Patagonia actual. Para ser CEO de Patagonia, dice el New York Times, hay que tener dos calidades por lo menos. Una es ser un enamorado de los deportes que tienen que ver con la naturaleza, y la otra, practicar budismo o zen o meditación. Porque todos los CEOs de Patagonia han tenido esa trayectoria. El dueño de Patagonia es un activísimo practicante de deportes fuertes, de escalar montañas, y es budista zen. Se llama Yvonne Chouinard. Pero Chouinard entrega todo el poder normalmente al CEO, y en este caso algunas opiniones de Iván en este reportaje de Ryan Heller, en este reportaje que le hace New York Times, le pregunta al New York Times cómo ve la situación en cuanto al trabajo que hace Patagonia. Entre otras cosas, cuenta que retiró una orden importante que tenía en un hotel, porque ese hotel trabajaba con un fondo muy conservador que estaba negando el medio ambiente. Entonces él no quiere trabajar con intereses que nieguen el tema del medio ambiente. Le preguntan, entre otras preguntas, le preguntan, ¿usted está seguro de que ustedes realmente hacen activismo medioambiental o es solo marketing para vender más? Y él contesta, no, lo nuestro es absolutamente en serio. Miren concretamente nuestro programa de actividades y se van a dar cuenta enseguida. No somos perfectos, pero estamos totalmente metidos en tratar de conservar la naturaleza y somos totalmente transparentes. Ustedes pueden ver todo lo que hacemos y lo mismo puede ver la gente que trabaja en nuestra empresa. No hay diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos, como la hay, dice, en muchos otros empresarios que dicen muchas cosas pero después no las hacen. Ahora con el nuevo virus, Patagonia licenció, le dio vacaciones a todo el personal para que se vayan a su casa a trabajar. Sacó el trabajo presencial para protegerlos. Y dice, le preguntan, usted es un poco pesimista sobre todo este tema. ¿Y por qué es pesimista? ¿Usted no cree que el gobierno y las grandes empresas están listas para cuidar la naturaleza? Y la verdad que no mucho. El problema es muy grande y complejo y necesitamos que los tres niveles de la sociedad trabajen coordinadamente para solucionarlo. Necesitamos un gobierno que haga lo que los gobiernos deben hacer y resuelva grandes problemas para que todos podamos trabajar sobre este tema. Y normalmente los gobiernos que hemos tenido en el pasado, dice, no han hecho lo que debían hacer sobre la cuestión. Necesitamos personas que en su vida concreta tengan un impacto permanente sobre el medio ambiente, una sociedad civil movilizada, y lo hacen, pero necesitamos mucho más, y Patagonia está en ese negocio. Trata de movilizar a la sociedad civil. Y necesitamos empresas que digan la verdad. Con frecuencia dicen que están a favor del medio ambiente, pero hay una brecha muy grande entre lo que dicen y lo que realmente hacen. Tenemos este problema y yo tengo mis dudas si lo vamos a resolver. Tengo mis dudas sobre mis dos hijos, si le voy a dejar un mundo que probablemente va a ser bastante peor que el mundo en el que yo estoy viviendo. Un empresario ejemplar. Recuerde, Patagonia. Buenas noticias. Buenas noticias en la misma dirección. Están las empresas B. Las empresas B, la mayoría son ya de más de 2.000. Y su preocupación central es el medio ambiente y la justicia social. Les importa ganar, pero mucho más les importa hacer lo social y hacer lo ambiental. Algunas de las últimas cosas que están haciendo, hay una que se llama, que la mencionan como ejemplo con mucha frecuencia, que se llama Triciclos y que se dedica exclusivamente a economía circular. O sea, todo lo que hace es en un proceso de economía circular que no produce desperdicio ni produce ningún tipo de... las empresas B en general quieren llegar a cero de huella ecológica para el año 2010. Hay otra que se llama Cultivar. Para tener empresa B hay que hacer muchos méritos, que hace reforestación y lo hace en base voluntarios. Y ha hecho hectáreas y hectáreas de reforestación en base a voluntarios, y así puedo seguir. Esas son buenas noticias, empresarios ejemplares y buenas noticias. Y una reflexión, como siempre, espiritual, que nos sacude, del Papa Francisco, muy reciente, hace muy pocos días le hicieron un reportaje por televisión al Papa sobre las mujeres y la violencia contra las mujeres. Y el Papa, como siempre, dice las cosas como son, y dice: hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Dice: los que hacen estos abusos, dice el Papa, estos son actos de cobardía y degradan al género humano. La violencia, dijo el Papa, y esto es para pensar, mi querido amigo, la violencia contra la mujer que sigue es algo casi satánico.
Muchísimas gracias, doctor Klixberg, y usted lo dijo todo. Este es el mensaje para los empresarios ejemplares, ¿no? Que un poco lo que nos vino a traer a la agenda en el día de hoy, estas buenas noticias, y esto que el Papa Francisco dice, que se resume en algo que tiene que ver con los objetivos del medio ambiente y la justicia social, que es que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Y si somos realizadores, toda la cadena de valor, toda la cadena social, desde el sector público hasta los trabajadores, los empresarios, la sociedad civil, si todos nos ponemos a trabajar en ese camino, seguramente vamos a lograr esos dos objetivos: un mundo sano con justicia social. Así que nos encontramos el próximo año, en el 2022, con esta columna que abre el Observatorio del Trabajo, a cargo del doctor Bernardo Klixberg.
Hasta febrero, hasta el 1 de febrero, ¿no?
Hasta el 1 de febrero del 2022. Nos volveremos a escuchar, a sentir y a vibrar con la responsabilidad social empresarial con el doctor Klixberg.
Rumbo a Startup OLE. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Amigo Juan Domingo, amigos del Observatorio del Trabajo, saludos cuando estamos llegando a la finalización de este año, un año complicado, a la par que lleno de oportunidades y de retos, y los emprendedores tenemos que aprovecharlos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de despedir este año juntos y contaros que estamos trabajando y preparando la campaña del 2022 llenos de ilusión, llenos de trabajo, de oportunidades, de posibilidades, porque al final el emprendimiento es parte de ello. Crisis, sinónimo de oportunidad, trabajo, esfuerzo, dedicación, resiliencia. Y ahí estamos. Ese es el signo de Startup OLE, y por lo que Startup OLE colabora siempre con el Observatorio del Trabajo. Os contamos que ya estamos trabajando en nuestra próxima campaña. ¿Qué significa eso? Pues, por supuesto, un ojo siempre alerta y atento a Startup OLE LATAM, nuestro Rob Show en Latinoamérica, que comenzaremos, como no, en Argentina el 17 de marzo. Queremos seguir por Chile el 22 de marzo, después nos vamos a Tierras Cariocas 25 de marzo, posteriormente nos vamos a Colombia 29 de marzo, y finalmente nos gustaría cerrarlo el 1 de abril en la Gran México. Así que, bueno, contaros que ya estamos trabajando en ese evento el 17 de marzo Argentina, donde las startups argentinas ya se están registrando, donde contamos con el apoyo del Ministerio de Producción, Desarrollo y Producción Argentina, también con el gobierno de Buenos Aires, la Asociación de Emprendedores Argentinos y otra serie de inversores como Camay, CITES, etcétera, ECLOS, etcétera, etcétera. Seguiremos creciendo. Por supuesto, también traeremos a Argentina inversores internacionales, latinoamericanos y europeos, como siempre hemos hecho. Fijaros, también contaros que estamos trabajando en el lanzamiento de Startup Ole. Lo haremos como otros años, esperemos presencialmente en febrero, el 17 de febrero en Madrid, en el Palacio de la Bolsa. Pronto os contaremos más oportunidades, más actividades, como el trabajo que estamos realizando con la Comisión Europea, apoyando la innovación europea y el movimiento Startup Village Forum, es decir, el movimiento de los pueblos startuperos. Y ahí estamos desarrollando y trabajando a tope. Así que bueno, contaros que en España, al revés que en Latinoamérica, las temperaturas son frías. Estamos en pleno invierno, como podéis ver mi ropa, y ahora a las 10 de la noche, pues a buen recaudo. Mandaros un beso muy fuerte, un abrazo muy más grande todavía, y con el deseo de veros pronto en Argentina. El 17 de marzo iremos unos días antes. El registro de las startups ya está abierto, queremos contar con vosotros. Os invitamos a la página web de Startup Ole, podéis entrar al apartado de Latin Rock Show, allí tenéis toda la información. Así que sin más dilación, fuerte abrazo Juan Domingo, fuerte abrazo para todos los oyentes del gran programa de radio que seguimos desde España, el Observatorio de Trabajo. Fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
No se detiene el crecimiento del uso de Internet. El tráfico de Internet en Argentina registró un incremento interanual del 52%, según los datos reportados por el informe realizado por la Cámara Argentina de Internet, CABACE. Precisaron que si bien el mayor crecimiento del volumen de tráfico se produjo durante el año 2020, impulsado principalmente por el contexto de pandemia, durante el 2021 ha mantenido un ritmo creciente reflejado en un incremento promedio del 15% mensual. Este incremento va en línea con la cantidad de conexiones a Internet fija, que se ubican en 9,8 millones de accesos, lo que significa que el 69% de los hogares acceden a la red. Al analizar la tecnología utilizada, se observó una caída de las conexiones de banda ancha ADSL, tradicionalmente ofrecida por las empresas telefónicas, verificándose una migración en favor de cable modem y fibra óptica. Si bien la fibra óptica resulta la mejor tecnología para la provisión del servicio, del estudio surge que llega solo al 10% de los hogares en Argentina. La paquetización de servicios, el subsidio a la demanda, las exigencias municipales o provinciales que inhiben o retrasan el tendido de fibra óptica son algunas de las discusiones que afirman que están pendientes para impulsar aún más el sector. El COVID-19 pone en jaque nuevamente a la industria de viajes y turismo. Al menos unos 7.000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo durante la semana de Navidad y otros miles han sufrido retrasos, según informó el domingo flyworld.com, un sitio web de seguimiento de esta problemática. La situación es consecuencia del avance de la variante Omicron alrededor del planeta, que está causando mucha alarma en los sistemas sanitarios. Aseguran que tripulaciones y personal de tierra han enfermado o han entrado en cuarentena tras la exposición al COVID-19, lo que ha obligado a Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue y otras compañías a cancelar vuelos durante el periodo de máxima afluencia. Esto es un tema no menor en momento en que nosotros en el hemisferio sur nos aprestamos a disfrutar del periodo de vacaciones de verano. Recordemos que el Ministerio de Turismo de nuestro país tiene la expectativa de una recuperación del sector receptivo con el ingreso de 1 millón de turistas internacionales durante los próximos meses de enero, febrero y marzo. Esto se funda en que, durante los 3 meses desde la apertura de fronteras, se superaron ampliamente las expectativas al ingresar, en plena baja temporada, 305.000 turistas. El principal emisor, Brasil, con el 40,6%, segundo Paraguay, 13,7%, tercero Estados Unidos, con 7,9%, luego Chile, Uruguay, Bolivia y España. Argentina elegida por España, país invitado del 5º Congreso Nacional de Industria Conectada 4.0. De esta manera, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en contar con la categoría de país invitado al evento, que es una referencia como espacio de divulgación, sensibilización e intercambio de experiencias del sector. Esta categoría le otorga a la Argentina la posibilidad de estar presente en numerosos eventos satelitales al Congreso que se celebrarán durante el año 2022, reafirmando además la alianza y la cooperación entre Argentina y España. En la última edición de este Congreso participaron más de 3.000 invitados, entre los que se destacan autoridades de máxima representación institucional y empresarial de España, lo que representa una excelente oportunidad para posicionar al país a nivel internacional en el desarrollo de nuevas tecnologías para la industria. Según el comunicado de prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo, su titular, Matías Culfa, señaló que se tiene la decisión política de impulsar este sector y por eso mismo este año se lanzó el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, que destinará más de 12.500 millones de pesos para financiar a empresas para que incorporen nuevas tecnologías, para difundir y capacitar y formar, para dar asistencia técnica y fortalecer espacios institucionales. Argentina tiene distintas fortalezas para insertarse de lleno en el paradigma 4.0. Entramado productivo denso y flexible, un sector de software y servicios tecnológicos de primer nivel, una industria electrónica potente, un entramado de centros de servicios tecnológicos y unidades de apoyo a la producción con carácter federal, instituciones como el INTI, áreas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CONICET con llegada territorial, destacó Culfas. Con esta última noticia, cierro mi participación por el año 2021, me despido de ustedes y les deseo un feliz comienzo de año. Espero que nos reencontremos en el 2022, unidos en la esperanza de construir un mundo mejor, forjado en la dignidad del trabajo.
Innovación Social, a cargo del licenciado Vicente Españulo.
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy pondremos foco en la propuesta de revisar nuestra mirada y escucha para que el 2022 nos permita a los argentinos que el distanciamiento físico que nos protege de los contagios no nos inhiba a seguir construyendo asociatividad por esta limitación. En el programa pasado marcábamos sobre la pandemia que muchos pensaban se acabó, ya está la vacuna. Sí, pero no evita el contagio. Este aumentó el 61%. Lamentablemente sigue aumentando. No soy sanitarista ni quiero ejercer ilegalmente la medicina, pero en esta fase de la pandemia lo patológico de lo biológico y la salud de lo social van de la mano. Si seguimos con las mismas ideas y creencias previas a la pandemia, seguiremos reproduciendo la misma y, lo que es peor, acelerándola. Si revisamos nuestras ideas y creencias y por ende nuestras conductas, que es la acción definitoria de la enfermedad o salud, en este momento es el único remedio para sobrevivir. Propongo, en esta etapa del año, donde hacemos nuestro balance en lo personal, profesional, comunitario, que nos hagamos cada uno de nosotros la pregunta sincera frente al espejo, pensando en nuestros afectos. Con mi conducta individual y comunitaria, ¿en qué grado contribuí para la propagación de la pandemia? La respuesta la tendrán ustedes mismos. Revisemos nuestra forma de mirar y escuchar para que el distanciamiento físico nos preserve de la enfermedad y sigamos, a pesar de esto, construyendo asociatividad. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted y a todos. En este mes estamos hablando ahí de las tendencias de negocios para 2022. Y sí, hoy vamos a hablar específicamente del sector de la salud. Sabemos que por cuenta de la pandemia, la demanda, la necesidad de las personas para, bueno, obtener acceso a telemedicina, en fin, hablar con un doctor, y también a información, ha crecido muchísimo. Y por cuenta de esto, hemos mirado un crecimiento muy grande en este sector y es una tendencia fuerte para 2022, ahora que estamos en un nuevo normal. Y es uno de los sectores que han crecido justamente por cuenta de la preocupación, el aumento de la preocupación de las personas con relación a su salud, a su bienestar, y también ahora que, bueno, muchas personas están trabajando desde su casa. Entonces es importante siempre tener actualizado y también tener una mejor manera de hacer el rastreo de la salud. Y entonces es un sector muy interesante para analizar, para tomar en cuenta, para abrir un negocio, especialmente en la parte de las aplicaciones. Hemos mirado un gran crecimiento, aproximadamente más de 97% de aplicaciones de salud que han sido creadas para auxiliar a las personas, y no solamente de salud con relación a telemedicina, pero también como bienestar, ¿verdad? O sea, algo también enfocado en la parte de fitness, en fin, para que las personas puedan hacer sus actividades físicas, pero también tener un mejor control de su salud. Entonces, de hecho, es una tendencia muy fuerte para 2022. Y sí, usted que es un emprendedor y tiene un negocio más enfocado en la parte de la salud, en Onit Center hacemos este trabajo de auxiliar empresas a lograren nuevas oportunidades de negocios, tanto a nivel local cuanto a nivel internacional. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
¡Qué momento! La verdad que muy agradecidos, Andrea Bussi, que nos acompañes desde España, que vienes de Málaga.
Mallorca,
perdón. Estoy con la M medio, pero bueno, nos tenemos que transformar. Así que aquí desde Mallorca, que nos viene a, tenemos el honor que nos venga a visitar al Observatorio del Trabajo, a contarnos cómo es este objetivo de reinventarnos, este objetivo de ser resiliente y fundamentalmente desde lo espiritual, ¿no? Desde identificarse hacia uno mismo. Ella inspira a mujeres fundamentalmente a conectar con ese propósito vital de reinventarse, de transformarse en esa mejor versión que cada una de ustedes que nos están escuchando seguramente tienen. Plantea desde dimensiones como la paz y la alegría, o visualizar esos sueños. Así que su lema dice es: ya que estás aquí, disfruta del viaje. Pueden ingresar a www.andreaguzzi.com y nos va a contar sobre sus programas de formación, sobre su experiencia y sobre cómo reinventás tu vida con alegría. Así que bienvenida al Observatorio del Trabajo, hija pródiga de nuestra nación argentina, como dijimos nosotros en la presentación en el Observatorio del Trabajo, en nuestra website. Así que bienvenida.
Muchísimas gracias, Juan Domingo, de verdad. Gracias por esta presentación tan bonita, tan bonita. Estoy emocionada. Yo me emociono fácil, ¿eh? Ya te lo advertí, así que estoy emocionada. Gracias por estar aquí, por este programa tan fantástico que haces. Es de verdad un honor para mí estar aquí contigo y bueno, acompañarte en esta clausura de la temporada 12, ni más ni menos.
¡Qué nada fuerte! Más y nada menos, ¿eh? O sea que estoy seguro que tanto Andrea Guzzi, con toda su cadena de valor y de proyectos que tiene, como el Observatorio del Trabajo, con toda nuestra comunidad, seguramente vamos a iniciar un nuevo tiempo, un gran camino. Pero ahora quiero que le hables a esas mujeres que tienen que transformarse, que tienen que reinventarse. Cuéntanos de ese programa que tú has ideado, que tiene que ver con reinventar la vida con alegría. ¿Cómo arranca este proceso y por qué?
Bueno, este proceso arrancó hace muchos años. Si bien yo me dedico a esto del coaching hace unos 3 años, empezó como un proceso propio, personal, de vivir una vida en la que de repente me di cuenta que estaba muerta en vida, que sobrevivía, que estaba en fucking piloto automático, que me gusta a mí llamarle así, porque vivía para trabajar. Estaba muchísimas horas dedicada al trabajo. Bueno, yo era madre soltera, te comenté, yo siempre he trabajado, he estudiado desde pequeña, siempre como hacer, hacer, hacer. Vivimos en la cultura del hacer, esto es lo que nos enseñan todo el rato, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer todo el rato, y nuestro valor lo basamos en lo que hacemos, nos valoramos según lo que hacemos. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta de que esa vida ya no me servía. Si en algún momento me sirvió y yo estaba metida en esa rueda de hámster y quería ser la presidenta de la multinacional en la que estaba y bueno, y tenía muchas cosas en las que me interesaban, luego me di cuenta de que, me fui dando cuenta de que todo eso que a mí me parecía importante luego no era tanto. Esto llevó un proceso, claro. Por eso mi programa y lo que yo propongo está basado, lo primero, en el autoconocimiento. Empezar a descubrir quién es uno de verdad. Porque a lo mejor estamos viéndonos desde un punto de vista que es el que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, y luego pues yo he descubierto que la vida es mucho más de lo que yo pensaba que era. Que yo, o sea, que yo y cualquiera, por el simple hecho de estar aquí en este mundo, ya tenemos ganada la vida. Y sin embargo, esto del trabajo, que está muy bien y que es necesario, no es, o sea, creo que hay que desvincular lo de ganarse la vida. La vida ya está ganada. Entonces, ya que estamos aquí, disfrutemos del viaje. Entonces, si nos reinventamos, lo que yo propongo es reinventarse desde un lugar. Yo me he reinventado desde distintos lugares. Ya un amigo mío el otro día me decía, pues tú eres la reina de la reinvención. Porque sí, sí, he cambiado mucho. He cambiado de ciudad, de país, de trabajo, de industria, de empresa, de pyme, de emprendimiento. O sea, tengo un background muy, muy amplio, muy amplio. Y entonces, en los últimos años, desde empezar en esta búsqueda personal, que empezó hace más de 15 años, pero bueno, fui descubriendo que realmente me iban interesando, como te decía antes, me iban interesando otras cosas. Iba yo dándome cuenta de que realmente yo, lo que a mí me movía por dentro, eran cosas muy diferentes a las que hasta entonces me estaban moviendo, me estaban interesando, me parecían importantes.
¿Y cómo te fuiste conociendo a ti misma? ¿Y cómo se puede, esa líder que quiere encarar un proyecto de emprendimiento, un proyecto profesional, cómo hace para autoconocerse, para pensar? ¿Qué tips le puedes dar?
Vale. Bueno, esto es válido para cualquier persona realmente, ¿eh? O sea, aunque yo me dedique especialmente por este tipo de mujeres, porque siento que es donde yo mejor puedo ayudar, puesto que he pasado por ello. O sea, yo todo lo que comparto lo hago desde mi experiencia propia y de lo que yo he estudiado, por supuesto, pero de lo que yo he vivido, que me parece que es donde más valor puedo entregar. Entonces, para poder reinventarnos, primero tenemos que descubrir quiénes somos. Entonces, el quiénes somos está marcado, y aquí entra la parte en la que yo decidí salir del armario ya hace un tiempo, porque antes me costaba decirlo y ahora es como, venga, ya lo digo, y al que le guste bien y al que no también. La parte espiritual, o sea, somos seres espirituales viviendo una vida humana, por decirlo así. Entonces, basados en esto, bueno, cada espíritu, cada ser, cada persona viene con una misión, y esto es lo que yo propongo. El propósito es conectar con esa misión con la que vienes a la vida, porque esa misión es la que, cuando la haces, es la que te da alegría, te genera. O sea, no es lo mismo trabajar en un trabajo por obligación, por el sueldo, por la preocupación, por no irte, como muchísima gente vive, y además ahora a través de los acontecimientos últimos, de los últimos años de la pandemia, mucha gente se ha dado cuenta de que pues no le interesaba volver al trabajo porque ya no quería más ese trabajo, a lo mejor, ¿no? Bueno, no todo el mundo, ojo, ¿eh? No quiero banalizar el tema, por favor, que se me entienda. Entonces, creo que ha sido una buena oportunidad, a pesar de lo dramático que por otro lado ha sido, para que la gente se dé cuenta de que el ritmo que llevaban pues a lo mejor no era el que el alma está pidiendo, ¿no? Entonces, conectándonos con esto, para poder empezar a descubrir ese, conectar con este conocimiento, autoconocimiento y saber quiénes somos, lo primero que hay que hacer, que además es como la primera unidad del programa, es desacelerar. Hay que hacer un poquito de desaceleración, de silencio, porque dentro nuestro están las respuestas. Pero claro, como tenemos la cabeza como un bombo, todo el rato, pum, 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 preocupados y haciendo y no sé qué y sin parar, pues es muy difícil saber, escuchar qué nos pide el alma. Esa voz que seguramente que nos escuche, más de una vez se habrá escuchado, como esa intuición, como esa corazonada, como esa vocecita que te dice, ve por ahí, o haz esto, o haz lo otro, y cuando no le hacemos caso, luego dices, tendría que haber hecho eso, por ejemplo, ¿no? Esto a mí me pasaba mucho. Y cuando empiezas a escucharla, esa vocecita, te empiezas a dar cuenta de que esa vocecita está bien para ti, esa tiene tu verdad. Entonces, ahí empiezas a conocerte más, porque entonces empiezas a ser tú, de verdad, a quitarte. Bueno, esto es un proceso, insisto, estamos aquí simplificándolo mucho, pero empiezas a quitarte las capas de todo aquello que no sos, que no. Sí, ya se me mezcla el argentino. Aquello que no sos. Porque claro, venimos eso, como te decía, venimos, la esencia nuestra sigue estando dentro, pero luego se va cubriendo de capas.
Sí, el velo.
De
el
capas, velo. ¿Los sí, velos esos? Las capas, los aprendizajes, las creencias, las creencias limitantes, todo lo que la familia, el entorno, la sociedad en la que vivimos, el país en el que vivimos, el barrio, o sea...
O sea, lo que propones es liberar el alma. Porque somos energía,
sí.
Y porque seguramente ya venimos de otros. Tú tienes unos procesos de trabajo que me comentabas en el backstage, de que tiene que ver con la vida que uno ya vino, que eligió, que vino a este mundo material. Por eso trabajas mucho desde lo espiritual. Ayudas en ese uno a uno, sí. O en esos workshops que tú trabajas, que si quieren, www andreaguzzi.com para conocer más sobre ella. Cuando tú estás trabajando en eso, ayudas a esa líder a que encuentre su propósito, claro, saliendo de esos compromisos materiales de que vienen de la razón, pero que haya como un encuentro espiritual con cosas que le hacen bien también, ¿no?
Exacto, es que esa es una de las grandes claves. Exacto, es que tenemos muchas, las emociones tienen como distintos niveles de vibración. Y según, esto ya es como más metafísico, ¿no? Pero bueno, según la vibración, según la vibración en la que estemos, o sea, cuando estamos con tristeza, o con depresión, o con miedo, con ansiedad, o con rabia, o con ira, o sea, son distintas escalas, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo, o sea, cuanto más abajo las pasiones son más bajas, como ya se sabe, entonces esa energía es muy densa. Cuanto más va subiendo, y esto tiene que ver con el sentirse bien, con el estar, no sé, ser optimista, estar alegre, vivir, conectar con la alegría, entonces estas emociones son más altas y esta vibración es más alta. Esto se veía muy bien en la película, por ejemplo, en Monsters, Inc. Claro, que con los miedos se lo agradaban una cosa, pero luego con la alegría, ¡buah!, lo disparaban, ¿te acuerdas?
O con Intensamente también, ¿no? La otra película.
La otra de Pixar. Es que, Pixar. Claro, en Argentina, en España, Inside Out, creo, sí, que exacto, la pusieron, sí.
Exacto, exacto.
Claro, pues lo mismo. O sea, las emociones crean nuestra realidad. Entonces, esto es lo que propongo, que somos creadores de nuestra realidad y tenemos que tomar el poder. Y esto es una cuestión interna. Entonces, a medida que nos vamos conociendo y vamos sabiendo quiénes somos y qué queremos y que para qué estamos aquí, podemos ir haciendo ese camino hacia donde queremos. Entonces, esto es lo que a mí me ha pasado. De repente la vida empieza a ser diferente. Todo lo que antes era duro, pesado, complicado. Ya en los últimos años, yo trabajé muchos años, te comentaba antes, en una gran multinacional en España, telecomunicaciones, y al principio quería ser la presidenta, y luego ya en los últimos años, es que estuve de baja, que yo jamás había parado de trabajar en 12 años, perdón, desde los 12 años, es decir, 30 años sin parar de trabajar y estudiar y entrenar, y de repente estaba con depresión, con ansiedad, tomándome todo el kit de pastillas que te mandan, sin ir a trabajar durante mucho tiempo, que eso para mí era insólito, jamás. Yo jamás hubiera faltado a trabajar. Pero bueno, me pasó. Entonces, claro, tuve que parar. La vida me paró. Me paró. Y entonces luego me costaba mucho volver a la oficina. Era como, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole.
Entonces ahí tenemos la redefinición del propósito a través del autoconocimiento espiritual, despejando ese vorágine que muy bien lo graficaste con la de la imagen del hámster que está permanentemente, el hámster que está permanente en la rueda,
sí,
a lo espiritual, redefinimos el propósito. Y cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido en este programa que tú haces, que dura 3 meses, 6 meses, y también hay como un acompañamiento hasta que esa persona, ese líder, esa líder está ya empoderada. Cuéntanos alguna experiencia empírica sobre el impacto social para que nuestros seguidores conozcan la importancia que tiene hacer estos programas contigo, ¿no? Uh-huh. Ya sea los workshops o los one-on-one.
Sí, lo primero que me gustaría aclarar, para a lo mejor que quede bien redundantemente claro, más claro. O sea, si bien mi enfoque es espiritual, luego el trabajo que se hace es muy holístico. No es que solo me dedico, no es que estamos ahí, ¿sabes? Que no se piense la gente que esto
que
es
todo zen.
No. Precisamente la parte espiritual, que a lo mejor a veces está muy mal entendida, tiene que ver con conectar con la esencia que uno es. Y eso, estamos en esta dimensión, en esta tierra, entonces toca jugar en las reglas en las que está el mundo, ¿no? Entonces hay un trabajo que tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el alma. Y ahí se consigue el equilibrio. Y se puede caminar hacia ese propósito y hacia esa alegría de vivir. Entonces, por ejemplo, como te decía, pues en la propuesta que yo hago, lo primero es como desacelerar, también es identificar cuáles son los hábitos y los pensamientos que las personas tienen, porque esos pensamientos crean una realidad y los hábitos también. Los hábitos generan una dinámica y que al final terminan convirtiéndose en las creencias y en los valores. Entonces hay que empezar a romper por algún lado esa rueda. Entonces, por ejemplo, lo que les pasa pues a todas las mujeres que empiezan a trabajar conmigo es que en cuanto empiezan a cambiar esos pequeños hábitos, que a veces son cosas muy sencillas, normalmente son además cosas muy sencillas, los hábitos a nivel, pues ya te digo, de cuerpo, de mente, de alma, algo tan sencillo como por la mañana empezar a tomar lo primero, según te levantas, un vaso de agua caliente, como si fuera un té, eso genera en el cuerpo unos cambios impresionantes. Esto wow. Está basado en la medicina ayurvédica, la medicina de los indios, de los hindúes de hace miles de años. Entonces esto enseguida, las mujeres cuando empiezan a trabajar conmigo, enseguida experimentan un bienestar, porque empiezan a darse cuenta y a darse permiso, y cosas tan sencillas como esto que te digo, o como empezar a dedicarse un ratito, unos minutos al día para preguntarse, para escribir, para ver qué quieren hacer. O sea, pues eso, que viven como en fucking piloto automático, como vivía yo, y de repente dices, ah, pues resulta que me... ¿Por qué? Claro, ¿cómo no voy a merecer unos minutos para mí? Entonces, estas pequeñitas cosas empiezan a generar ahí un cambio interno y una sensación de bienestar. Y es que se les ve en las caras. Yo trabajo presencial y online, porque trabajo con mujeres de todo el mundo, pero es que se nota un montón. O sea, al poco de empezar, cómo ya van cambiando su actitud, sus ganas. Y bueno, pues como todo camino, pues... Es un proceso, no es un camino de rosas. Hay avances, hay retrocesos. Es normal, porque es los baby steps. Hay que, un bebé no empieza y camina desde el primer día. Pues esto es igual. Pasito a pasito te caes, te levantas. Aquí está la resiliencia también. O sea, aquí es donde dices, me he caído 20 veces y me levanto 21. Y también integro todo lo que he aprendido y confío en que voy a seguir andando. Entonces... para mí esto es la resiliencia en acción. Entonces esto es lo que van desarrollando las mujeres que trabajan conmigo normalmente. Y entonces la primera parte del programa tiene que ver con estos, como una primera inmersión, digamos, en sí, en algunos conceptos espirituales, pero también en bueno, lo que te digo, en cambio de hábitos, empezar a ejercicios para conocerse, para escucharse, para prestarse atención, para empezar a liberar las cargas emocionales que son las que también bloquean muchos de los avances. Entonces, bueno, es muy polifacético, muy holístico el enfoque.
Es holístico, Se trabaja en lo espiritual y también se trabaja en la experiencia, ¿no? En la experiencia
sí,
propia.
Sí, porque si no... Prueba error.
Y estos programas duran 3 y 6 meses, ¿no? ¿Es así?
Bueno, normalmente sí, hay un, como es lo que te digo, hay como una primera inmersión de 3 meses y luego pues las mujeres deciden continuar, depende de lo que cada, en qué momento vital esté cada una, okay. Porque hay algunas que a lo mejor están decidiendo qué quieren hacer con su vida porque no lo saben. Hay otras que a lo mejor están decidiendo emprender, entonces les puedo ayudar también en esa parte de, bueno, que necesitan ellas en ese momento para conectar esto con lo que también lo comentábamos antes. Para mí el mejor emprendimiento que se puede hacer, o sea, de entrada el emprendimiento es uno de los grandes caminos espirituales, aunque no se lo vea así normalmente. Entonces, porque insisto, lo espiritual no es solo lo religioso, que es normalmente la idea que se asocia. Exacto. A lo espiritual. Lo espiritual es la esencia pura de la persona, o sea, lo que somos dentro. Entonces, tiene que ver con la persona, con el alma de esa persona, no con una religión, que puede ser cualquiera de las que sea, esto es independiente. O no, da igual, una persona totalmente atea puede ser espiritual. Entonces, espérate que se me ha ido el hilo. Sí, se me ha ido la olla, que me diga, se me empaña. Te estaba diciendo que... claro, depende de lo que cada una persona, de lo que cada mujer quiera desarrollar, pues si necesita algo para emprender, pues entonces lo importante es que emprenda desde su cuestión más genuina, no desde un proyecto porque le han dicho que este proyecto va a generar mucho dinero, que eso está muy bien, o sea, no está reñido tampoco lo material con lo espiritual. Pero lo que yo propongo es que se haga un emprendimiento desde tu más profunda y más genuina de lo que tienes a compartir, desde tu llamado, desde para qué estás aquí, lo que hablábamos antes, desde cuál es tu misión, cuál es tu propósito. Entonces, cuando alineas, y esto también lo digo por experiencia propia, cuando alineas lo que sientes que es lo que vas descubriendo que es tu propósito, porque al final lo que pasa es que hay que recordarlo, está dentro. cuando alineas esto con lo que además coincide que te gusta hacer y empiezas a hacerlo y empiezas a compartir todo esto, esto es lo que yo llamo el compartir la luz que cada uno tiene, porque ahí están los dones que tenemos.
Te voy a proponer algo.
Sí.
En la temporada 13 queremos seguir ayudando a las mujeres a que se empoderen. Así que en esta temporada 12 se nos fue el programa del día de hoy.
¿En serio?
Te agradecemos muchísimo. Y bueno, a todos queremos desearle y dedicarle este programa a una persona que nosotros nos comprometimos a cerrar cada año con él, pero se nos fue físicamente, pero espiritualmente estará cada fin de temporada en el Observatorio del Trabajo, que es Alfredo Rodríguez, propietario del bar El Brillante, y le dedicamos un saludo grande a toda su familia y a todos los soldados, como le decía él, a todos esos empleados que también nos hacen pasar cada vez que estamos allí. Así que tengan un buen final de año, que tengamos un mejor 2022 y que podamos dar vuelta a esta historia y salir de esta pandemia todos juntos. Así que, como nos dijo Andrea Guzzi, andreaguzzi.com, pueden ingresar ahí, saquen, despejen todos los velos y sientan en el alma lo que podemos hacer y hagámoslo. Así que nos despedimos. Te saluda Juan Domingo Palermo, de aquí, desde el Observatorio del Trabajo. Gracias, Andrea Guzzi.
Muchas gracias a vosotros.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.